el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Lunes 2 de diciembre iniciamos la primera semana del último mes del año. Un placer saludaros a esta hora de la tarde y, como siempre, mil gracias por acompañarnos. Pues la Liga está que arde por arriba. Los tres tropiezos consecutivos del Barcelona han dado oxígeno a Real y Atlético, que ya le pisan los talones. De hecho, el Real Madrid podría incluso ser líder en solitario si ganara su partido aplazado frente al Valencia. Los de Flick se han venido abajo tras un gran comienzo y, ¿quién lo diría?, suman los mismos puntos que el Barça, denostado Barça de Xavi, la temporada pasada a estas alturas. Unos y otros, Barça y Madrid, tienen dos partidos muy difíciles esta misma semana. Mallorca-Barcelona mañana y el miércoles Athletic de Bilbao-Real Madrid. Son partidos adelantados de la jornada 19, la que coincide con la disputa de la Supercopa. 34 puntos el Barça, 33 el Madrid, 32 el Atlético. Esa es la realidad. Ancelotti y Courtois sobre la lucha por el título.
Estamos ahí peleando, luchando. Y lo que me da más confianza es que hemos vuelto a tener una buena actitud, a tener espíritu. En el mientras, estamos ahí peleando.
No es porque un equipo en algún momento está mejor, que de repente ya en noviembre o en octubre se ha ganado la Liga, y tampoco que ahora nos acercamos significa que lo vamos a ganar nosotros. Ojalá que sí, pero también, por ejemplo, el Atlético está haciendo muy bien.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro, y empezamos con una noticia de última hora. El Supremo cita a declarar el próximo 12 de diciembre a José Luis Ábalos y acuerda asumir la investigación contra quien fuese su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, comisionista de los contratos de mascarillas. Es el juez Leopoldo Puente quien ha acordado asumir esta investigación. Y cita a declarar como investigados a Víctor de Aldama el 16 de diciembre y al exasesor, a Koldo García, un día después. Y un día después del Congreso del PSOE en Sevilla, Sánchez ha reunido este lunes a la nueva ejecutiva en Ferraz. Tras la cita federal, toca renovar las federaciones, los partidos regionales. Aquí en Madrid se espera que esta semana el ministro Óscar López anuncie su candidatura para la Secretaría General del PSOE de Madrid, pese a que podría nacer ya tocada porque fue su mano derecha quien filtró a Juan Lobato el mail en el que el abogado de la pareja de Díaz Ayuso pedía llegar a un acuerdo con la Fiscalía por un presunto delito fiscal. Aún así, la concejal socialista Emma López, nueva secretaria de Política Económica y Transformación Digital, hablaba con estas palabras del ministro López.
Óscar López es un compañero fantástico, es una persona imparable, es una persona inteligente, brillante, trabajadora, y donde esté lo hará fenomenal.
Sobre este asunto, la más que posible candidatura de Óscar López, ironizaba la presidenta madrileña esta mañana en Antena 3.
Yo no le voy a hacer la campaña, pero entiendo que tenga unas primarias, ¿no? Como son norcoreanos, pues a lo mejor, ¿no? Ya está ungido como líder.
Por cierto, que acabamos de saber también que Alberto González Amador, novio de la presidenta de la comunidad, ha anunciado su intención de presentar una querella por injurias y calumnias contra la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, si no se retracta de las declaraciones en las que le llamó defraudador confeso y por las que solicita que le indemnice con 20.000 euros. También está habiendo muchas reacciones al anuncio estrella con el que Sánchez cerraba el Congreso de Sevilla, la creación de una empresa pública de vivienda. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, habla de tomadura de pelo.
Crear una gran empresa de pública de vivienda es una tomadura de pelo, en mi opinión, en una cuestión que para los españoles es determinante. Y la pregunta que le haría al presidente del Gobierno es ¿por qué no lo ha hecho en los 6 años que lleva de presidente del Gobierno? Porque este es el gran anuncio. Y la siguiente es: un anuncio de gobierno se hace en el marco del gobierno, no en el marco del Congreso del Partido Socialista. Esto no es una tómbola ni una teletienda al Congreso del Partido Socialista de acciones de gobierno.
Y el hombre que huyó tras el accidente de tráfico ocurrido este fin de semana en la localidad granadina de Guadaortuna, accidente en el que murió una mujer de 37 años y resultaron heridos sus 3 hijos, tenía en vigor una orden de alejamiento de la fallecida, que estaba embarazada y disfrutaba en ese momento de un permiso penitenciario. Según fuentes próximas a la investigación, el hombre permaneció en el lugar del siniestro hasta que llegó la ambulancia, aunque huyó al percatarse de la presencia de los agentes. A la espera de su detención, dicen estas mismas fuentes que no parece que el accidente se trate de un caso de violencia machista.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día. La Liga toma temperatura por arriba. El nuevo tropiezo del Barça deja al Real Madrid a un solo punto con un partido menos, el que le resta por jugar en Mestalla. Los blancos derrotaron al Getafe por 2-0 con goles de Bellingham de penalti y Mbappé. Ancelotti sobre la Liga y el título.
Estamos ahí peleando, luchando. Y lo que me da más confianza es que hemos vuelto a tener una buena actitud, a tener concentración, a tener espíritu. Poco a poco los problemas que tenemos lo vamos a resolver. En el mientras estamos ahí peleando.
Mbappé anotó un gran gol desde la frontal y luego desaprovechó tres ocasiones más sencillas, pero la gente le respaldó con aplausos durante toda la tarde. El francés suma 8 tantos en Liga, 3 de ellos de penalti. Courtois dejó esta sentencia sobre Kylian.
Y al final, bueno, a veces es un poco como una botella donde tienes líquido adentro, que a veces no sale, le estás dando golpes y no sale, sale uno de vez en cuando y de repente sale todo. Y creo que va a ser lo mismo con él, que una vez que arranca a meter más goles, se va a inflar a goles.
El Getafe plantó cara hasta donde le dio. La falta de gol sigue siendo un yunque demasiado pesado. Uche, que salió lesionado, y John Patrick enviaron sendos remates a los palos en la segunda parte. Los azulones, 13 puntos, bordean el descenso. Suman los mismos que su próximo rival, el Español, que sí está en la zona roja. Bordalás, entrenador.
Bueno, ha sido un poco el reflejo de lo que llevamos haciendo durante el campeonato. Me quedo con aspectos positivos, que el equipo nunca le perdió la cara al partido, incluso en el segundo tiempo, pues las ocasiones de Diego, Rico, de Uche, de John, Patrick, que podíamos haber acortado distancias. Nos falta el gol desde el inicio del campeonato.
El Atlético de Madrid vive su mejor momento en mucho tiempo. El 0-5 en Valladolid cerró una semana mágica que deja a los rojiblancos a 2 puntos del Barça. Encadena 7 victorias consecutivas. Ha ganado todos los partidos desde que tocó fondo en Sevilla contra el Betis. Griezmann explica la clave. Fuera egos, ponerse a disposición del entrenador y el grupo.
Al final hay que acomodarse o aprender lo que pide el Cholo y el Atlético, y yo creo que en eso estamos haciendo muy bien, trabajando en el día a día todos, los que empiezan, los que inician, siempre traen algo distinto en el campo. No hay nada de malas caras cuando estás en el banquillo.
El Rayo sumó su tercera derrota consecutiva, 1-2 frente al Athletic. Los Leones remontaron el gol de Enteca en la segunda parte. Los rayistas se acercan peligrosamente al descenso, que ahora tienen a solo 3 puntos. El sábado visitan a un rival directo, el Valencia. Íñigo Pérez, entrenador franjirrojo.
Pesa, el momento ahora mismo pesa mucho en mí, en los jugadores, en la afición, porque es una derrota dura y son 3 consecutivas que no hay que obviar, pero tiene que durar poco. Hacemos muchas cosas muy bien y en ocasiones no nos da para llevarnos los 3 puntos. Da rabia y da tristeza por la gente que viene al campo volver a perder en casa.
El Leganés arrancó un valioso punto en Vitoria, 5º empate en 8 partidos jugados fuera de casa. Lució Dani Raba, que fue titular y dejó grandes detalles, como la asistencia de gol a Óscar, que ya es el máximo goleador del Lega en primera. Los pepineros suman 15 puntos, 2 por encima del descenso. Todos los nuestros tienen Copa del Rey esta semana. El miércoles, Unionista Rayo y Estepona Leganés. El jueves, Cacereño Atlético de Madrid y Orihuela Getafe. En Primera Federación, jornada 15, ganaron nuestros 4 equipos. Atlético de Madrid B3, Marbella 2, Intercity 0, Alcorcón 2, Castilla 6, con 4 goles de Gonzalo García, Mérida 0 y Fuenlabrada 2, Betis Deportivo 1. El Atleti se mete en zona de promoción de ascenso y el Alcorcón sale del descenso. Fútbol femenino, la selección viaja esta tarde hacia Niza, donde mañana se mide a Francia en partido amistoso tras el 5-0 del pasado viernes contra Corea. Es baja la jugadora madrileña del Barcelona, Vicky, que lesionada abandonó la concentración. Montse Tomé no ha llamado a nadie para suplirla. Baloncesto, tras las 2 prórrogas y el triunfo en el Palau del jueves. pasado, el Real Madrid cayó en Badalona frente al Juventud 80-76. Los blancos son cuartos con 6 victorias y 3 derrotas y tienen semana de aupa. Mañana juegan en Francia contra el ASVEL Villeurbanne y el jueves reciben al Fenerbahce en el Palacio. En Primera Federación, Estudiantes se llevó la victoria en Oviedo 76-78 gracias a una canasta en el último suspiro de Garino. Fuenlabrada ganó a Cartagena 79-65. Colegiales y fuenlabreños comparten el liderato con San Pablo Burgos. En la Liga Femenina, las chicas de Estudiantes cayeron por 82-60 en la pista del Jairis murciano. Motor, Gran Premio de Qatar. Triunfo de Verstappen, seguido de Leclerc y Piastri. Carlos Sainz solo pudo ser sexto tras sufrir un pinchazo. Alonso volvió a los puntos y acabó séptimo. Solo queda por saber quién ganará el Mundial de Constructores, si McLaren o Ferrari. Se lo jugarán en la última carrera en Abu Dhabi. Carlos Sainz tras la carrera.
Sí, nos pasó de todo. Un pinchazo alrededor de la última curva que no me ha dado tiempo a parar. Y luego dañando el coche seguramente porque se ha caído todo el coche. Y luego encima cuando veo que salimos del pit lane ya sin el pinchazo sale el safety car y todos los demás se aprovechan del safety car para parar. Y así son las carreras. Hay veces que te sonríe la suerte, desde luego que a nosotros no.
Europeo femenino de balonmano, España se mide a Polonia a las 6 de la tarde tras ganar a Portugal y perder contra Francia. El empate nos serviría para seguir vivas y meternos en la segunda fase. 1:11, comenzamos por lo del Bernabéu. El Real Madrid ganó y está a un punto del Barça.
Espera, queda con la Marí, Mbappé en el pase de Bellingham, Mbappé golpea, ¡al palo, gol!
Visto el equipo bien, concentrado, primero con un buen equilibrio, con una buena actitud, con buenas jugadas, partido bien controlado y ganado con mérito.
Son las dos noticias del partido del Bernabéu desde el punto de vista madridista. El gol de Mbappé, marcó Mbappé, ya lleva 8 en la Liga. Y la resurrección del Real Madrid, que ya está a un solo punto del Barcelona en el campeonato de Liga. Es verdad que el Barça lo ha propiciado todo con 3 pinchazos consecutivos. Vamos primero con el partido desde el punto de vista madridista. Chus Galán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Bienvenida, bienvenida.
Muchas gracias.
Encantado.
Bien hallados.
De tenerte a bordo. Bueno, el Real Madrid, que estaba prácticamente desahuciado hace 4 semanas y ahora está un puntito del Barcelona.
Pues sí, tú fíjate, todo el mundo que salía del Bernabéu aquel 26 de octubre, después de que el Barça le metiera 0-4, y salía todo el mundo
todo
del Bernabéu
ya
diciendo esto ya se ha acabado y tal. Y es todo lo contrario en este momento. Como decía Ancelotti, que le hemos escuchado hace un momento, de ya estamos aquí, me recuerda al Monoburgos cuando volvieron a primera,
también,
¿no?
También, sí.
Bueno, pues como decía Ancelotti, ya estamos aquí. ¿Por qué? Porque ahora mismo el Real Madrid, de estar a 9 puntos como estuvo ese tal, y encima con el partido aplazado del Valencia, que no se sabía qué podía pasar, ya se veía la Liga como perdida. Ahora, un mes y poquito después, está a un solo punto del Real Madrid, del Barcelona, y encima con un partido menos, por ese partido aplazado del Valencia.
Eso es, así que lógicamente el discurso en el vestuario ha cambiado. Este es Ancelotti y la pelea por la Liga.
Real Madrid, a pesar de las dificultades, que son muchas, porque tenemos muchas lesiones, hemos tenido muchas lesiones, estamos ahí peleando, luchando. Y lo que me da más confianza es que hemos vuelto a tener una buena actitud, a tener concentración, a tener espíritu. Y poco a poco los problemas que tenemos lo vamos a resolver. En el mientras estamos ahí peleando.
Fíjate que no es casual, lo estaba pensando sobre la marcha, que los 3 partidos últimos que ha ganado, aprovechando los 3 tropiezos del Barça, han sido con portería cero.
Exacto,
y ha sido uno de los grandes problemas de la temporada, ¿eh?
Sí, 9 goles a favor y 0 en contra, como decías tú, ante Osasuna, Leganés y Getafe. El Barça, todo lo contrario. 2 derrotas, y un empate. Es decir, 1 punto de 9.
Eso es.
Esa es la gran diferencia. Pero tú fíjate qué extraño, que parecía que estaba todo súper perdido y todo estaba muy mal, y sin embargo, tú analizas la temporada pasada y en 14 partidos, que son los que lleva el Real Madrid esta temporada, el año pasado llevaba 35 puntos, fue campeón de Liga. Y exactamente, y este año tiene 33.
Bueno, y si te acuerdas del año pasado, los palos que le caían al Barça de Xavi, ¿sabes cuántos puntos tenía el Barça de Xavi a estas alturas? Los mismos, exactamente
ahora, ¿no?
Los mismos, 34 puntos. Empezó muy bien el equipo de Flick, pero se ha venido abajo en los 3 últimos partidos. Escuchábamos a Ancelotti, esto es lo que dicen en el vestuario. Courtois, que sabe mucho de esto de las porterías a cero, sobre la lucha por el título.
Eso es fútbol, que al final no es porque un equipo en algún momento está mejor que de repente ya en noviembre o en octubre se ha ganado la liga, y tampoco que ahora nos acercamos significa que lo vamos a ganar nosotros, ojalá que sí, pero también, por ejemplo, el Atlético está haciendo muy bien y la liga es muy larga, hay muchos equipos buenos y se puede perder contra cualquiera, y eso demuestra la calidad de la liga y nosotros seguir trabajando y mejorar y seguir ganando.
¿Cuál es el diagnóstico del equipo? ¿Por qué ha tardado tanto en arrancar?
Es un poco todo, yo creo que muchos jugadores han llegado tarde, quizás algo cansado después de una temporada larga el año pasado, con mucha exigencia, luego han jugado sus Copa América, Eurocopa, con también mucha exigencia hasta llegar muy lejos, y eso al final pues hace que a veces tarda un poco en carburar el equipo, y nosotros estamos tranquilos, yo creo que estamos jugando mejor, creamos más peligro, defensivamente yo creo que estamos más implicados.
Está en la pelea el Real Madrid por la Liga y está en la pelea el Atlético. Ahora hablaremos después porque están solo 2 puntos del Barcelona. Bueno, ayer todos los focos iluminaban a Kylian Mbappé porque veníamos de lo de Liverpool, del penalti fallado, de un mal partido, de un montón de portadas. Pero lo que llamó la atención ayer, Chus, fue el apoyo de la gente para Mbappé.
Yo creo que han sido muy conscientes, ¿no?, de que lo que necesita Kylian en estos momentos, nadie va a dudar a estas alturas, de que es un excepcional jugador. Ya no decimos grandísimo, decimos excepcional. Entonces el público del Bernabéu es muy consciente que ahora mismo no se le puede recriminar nada, porque lo está intentando, lo está dando, pero no le salen las cosas. Con, digamos, pitos no lo van a apoyar mucho.
Eso
entonces.
Está claro.
Claro, han cogido el camino contrario. Vamos a apoyarle, vamos a aplaudirle, porque este jugador tiene que resurgir sí o sí. Y yo creo que lo va a hacer. Además, hay que analizar un poco los datos, José, y ver que tampoco está tan mal.
¿Qué diría Laporta?
Claro, lleva 8 goles. Es decir, sí. Es el tercer máximo goleador de la liga. Es verdad que Lewandowski...
Para lo que es habitual en él, no está en sus números. Eso,
Eso está claro. Eso está claro. Y no está fino porque ayer vimos ocasiones que es que no nos creemos que las falle.
Y metió la más difícil.
Exacto. Sin embargo, luego tuvo un mano a mano que se le va por poquísimo. Otra que llega súper justo y ya se la da a manos de Soria. Es decir, que está bien porque está creando ocasiones, pero sí que es verdad que le falta algo. Y eso, fíjate, los jugadores que han venido aquí y han visto lo que es la presión de jugar en el Real Madrid y jugar en el Bernabéu, que es que Butragueño una vez lo decía, ¿no? Que es que jugar en el Madrid no es tan fácil, aunque seas un jugador excepcional, porque hay que aguantar mucha presión, se espera mucho de ti. Entonces, todo requiere un periodo de adaptación, ¿no? Y hay jugadores, por ejemplo, como Courtois, que lo tuvo.
Ahora le escucharemos. Vamos a escuchar primero a Ancelotti hablando de Mbappé. Un Ancelotti muy serio, por cierto, ayer en la sala de prensa, a pesar de la victoria y de que el Madrid se había reenganchado definitivamente en la Liga.
Que ha jugado muy bien, que ha sido activo, peligroso, como siempre. Ha marcado un gol muy importante para controlar mejor el partido. Se ha creado oportunidad en la segunda parte. Ha sido un partido muy activo. Esto es lo que queremos de él.
El público ha aplaudido a Mbappé todo el partido. Desde que le nombran por megafonía hasta que termina el encuentro y falla una, la gente está volcada con Mbappé.
Yo creo que la afición entiende más que nadie el momento del equipo, el momento de los jugadores. Mbappé lo podía hacer mejor contra Liverpool y lo han apoyado como era justo.
Le quería preguntar si usted ha sentido alivio cuando ha visto que ha marcado ese golazo del Mbappé de siempre.
Bueno, alivio, sí, pues sí, alivio, porque tú vas 2-0 y tiene más oportunidad de ganar. Para él también creo que ha sido, porque ha sido un gol espectacular, una ejecución fantástica, solo por esto. Aparte de esto, el partido suyo ha sido muy bueno.
Lo decía Chus hace un momento, a Courtois en sus primeros partidos en el Bernabéu también le pitaron, acuérdate.
Efectivamente, y ayer se lo recordaban y él explicaba muy bien la situación. Por cierto, ayer a Mbappé, a pesar de todo, se le dio el MVP.
Sí, es verdad. Sí. O sea, el mejor jugador del partido.
Exacto,
¿sí?
Y luego, aparte de las ocasiones que tuvo, estuvo participativo en el juego, le dio una ocasión de gol a Fran García. Es decir, que se le puede
criticar.
Otra
Brahim con ese sombrerito.
Exacto, sí. Se le puede criticar, pero hay que entender que es un jugador que está también en proceso de adaptación y que está haciendo las cosas dentro de lo que no estamos acostumbrados a él, que es excepcional, pues está haciendo las cosas relativamente bien.
Courtois sobre Mbappé, recordando su propia vivencia.
Él tiene mucha calidad de meter goles, yo creo que el más difícil es el que ha metido, y al final, bueno, a veces es un poco como una botella donde tienes líquido dentro, que a veces no sale, le estás dando golpes y no sale, sale uno de vez en cuando y de repente sale todo. Yo creo que va a ser lo mismo con él, que una vez que arranca a meter más goles, se va a inflar a goles. Yo creo que al final a veces se da parte mental y que él quiere mucho, y a veces cuando quieres demasiado, pues a veces no sale y bueno.
¿A ti también en tu llegada al Madrid te costó? ¿Hablas con él cara a cara y le tranquilizas?
Vamos, pero no realmente de su problema de gol, porque el entrenamiento te hace golazos cada día. Obviamente me pasó a mí, yo creo que llegas a un equipo nuevo con la exigencia del Bernabéu, del Real Madrid, sabes dónde llegas y sabes lo que te esperas, y no siempre es fácil, no siempre te sale, y a veces cuanto más quieres, a veces no sale. Necesitas un partido de referencia y todo sale bien, y estoy seguro que le pasará también, y yo espero que su gol lo tome de confianza y contra el Athletic pues mete 3.
Mbappé, por tanto, que pasó ayer el partido con buena nota. Más nombres propios, por ejemplo el de Ceballos, que ayer fue titular y lo hizo francamente bien, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, Ceballos también jugó el día del Leganés, lo hizo muy bien, hizo circular muy bien la pelota, creó juego, dio pausa y además trabaja, que juega. A Ceballos se le decía que era un jugador que no era trabajador en el centro
aquí,
del
si
campo.
No trabaja, no tiene futuro.
La verdad es que se está ganando el puesto con Ancelotti. Ancelotti está muy contento con él y se está ganando el puesto. Y de hecho, frente al Atleti de Bilbao suena como titular.
Vamos
de
a ver
nuevo.
Si finalmente él repite con él en el centro. Podría jugar Modric, que a ver, fue suplente, lógicamente cabe esa posibilidad. Y Fran García, que parece que le está ganando la partida a Mendy en los últimos partidos, ¿eh?
Exacto, en los últimos partidos está siendo titular, está jugando bien. Es más, dicen que en la próxima convocatoria de la selección española podría contarse
largo
con él.
Largo me lo fías, porque es en marzo.
ya. Bueno, a ver qué progresión lleva, pero es un jugador que la verdad es que se ha sentado muy bien en el Madrid. Fíjate que no es fácil para un jugador llegar a un equipo grande y encima tener a un titular de la selección francesa por delante y estar regalándole el pulso. Y luego también hay otros nombres destacados. Bellingham, por ejemplo, hizo muy buen partido, aunque en el intermedio se fue. Y Ceballos, Ibrahim, que por cierto jugó en 3 posiciones, Brahim.
Sí. Está aprovechando los minutos, Brahim. Siempre lo hace bien de titular, bien cuando sale el partido. Por cierto, hablando ya del partido de Bilbao, Bellingham ayer se fue con un bloqueo en el cuello por un golpe. Fue sustituido en el intermedio, pero está bien, ¿no?
Sí, hoy ha entrenado con absoluta normalidad y apunta a que será titular y jugará frente al Athletic de Bilbao en ese partido que va a ser adelantado a la jornada
19,
imagínate.
La de la Supercopa. Y Tchouaméni, ojo, que podría entrar en la convocatoria.
Sí, dicen que está bastante bien, que se le está viendo ya bien en los entrenamientos. Veamos cómo termina de hoy ha entrenado, veamos si mañana también puede hacerlo con normalidad y entonces entrará por lo menos en la convocatoria.
Vamos a ver si incluso entra o no en el once, esto está por ver todavía. Podría jugar como central, eso podría suponer que Asensio, que lo está haciendo bien, abandonara la posición de zaguero. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Este es el partido desde el punto de vista madridista, desde el punto de vista azulón. Hicieron lo que pudieron, hasta donde dio, porque el problema con la falta de gol es un problema grave. Hubo 2 palos en la segunda parte y sin gol no hay empate ni triunfo.
Sí, bueno, yo creo que estuvo bastante mejor en la segunda parte, a pesar de que, bueno, pues fueron chavales los que salieron en la segunda parte. Fue cuando el Getafe tuvo más ocasiones, de hecho tuvo 3 palos, el doble palo de Uche y luego otro de John Patrick, y bueno, si hubiera entrado alguna de esas igual estaríamos hablando de otra cosa, y se quejaron mucho también de ese penalti de Niom.
Bordalas decía que le parecía un forcejeo.
A cualquiera que le preguntaras ayer del Getafe te decían que de esas hay 1000 en todos los partidos, en todas las jornadas, y que se tendrían que pitar muchos penaltis y que no lo consideraban suficiente, y que bueno, pues eso también supuso que el Real Madrid empezara poniéndose por delante en el marcador y que determinó un poco el partido. Es verdad que el Getafe en la primera parte se dedicó a defender y a salir lo menos dañado posible. Fueron 6 amarillas las que vio el equipo de Bordalás, 26 faltas por las 7 del Real Madrid, solo el 30% de posesión. Lo intentaron en la segunda parte, pero bueno, vamos a escuchar a José Bordalás. Dice que es que con lo que hay, pues es que no puede dar mucho más, ¿no? Álvaro Rodríguez, un chaval que viene
jugando en Castilla.
Se mató,
ayer se dejó la piel, ¿eh?
Uche, que salió en la segunda parte y el pobre pues duró 20 minutos.
Se marchó lesionado.
Sí, tenía antes de el partido, se le vio con un vendaje justo por debajo de la rodilla, parece que es un problema en el cuádriceps, en el muslo, aunque Bordalás luego habló de un problema de la rodilla, pero bueno, salió en la segunda parte, solo duró 20 minutos y aún así le dio tiempo a hacer esa ocasión clarísima de gol que se fue al travesaño, y luego otros 2 chavales del filial, Cova, John Patrick, Peter, que viene también del Castilla, pues es lo que hay, dice Bordalás, que son chavales que hace nada estaban en la primera federación y que con eso es con lo que está compitiendo el Getafe.
Jugadores que están jugando en el filial, otros que vienen de primera red, podríamos decir que acaban de aterrizar al fútbol profesional, que todo requiere un proceso. esto no hay que olvidar que es primera división y ha habido muchos cambios, salieron 13 futbolistas, la lesión de Borja Mayoral se une a esas 13 salidas, podemos decir 14 jugadores menos con respecto a la temporada pasada. Estamos trabajando sin descanso para intentar crecer, para intentar mejorar y para ser un equipo competitivo. Creo que lo estamos siendo, pero nos falta lo que se necesita, ¿no?, en el fútbol para conseguir victorias, que es el gol.
El gol es el gran mal de este Getafe, que solo lleva 10 goles a favor en 15 jornadas.
Uno en juego, Laura, uno en juego, el resto balón parado.
Y uno en juego, el resto a balón parado. Hablaba también de ello Domingos Duarte, ayer titular en el centro de la defensa, diciendo que tienen que dar un paso adelante si los de arriba pues no están acertados, también el resto de jugadores en el resto de las demarcaciones del campo.
Hay que dar todos nosotros individualmente y colectivamente un paso adelante para lograr el objetivo. Y no es cosa de los delanteros, es cosa de todo el mundo, que nosotros también, los defensas, también tenemos que aportar en balón parado. Y bueno, al final todo el equipo tiene que marcar goles y en eso vamos a tratar de entrenar para que podamos hacerlo en los partidos.
Entramos en semana de copas, si el Madrid tiene liga, los otros cuatro primeras madrileños tienen partido de copa. Y ojo, al siguiente lunes, Getafe Español en el Coliseum. Están los dos empatados a 13 puntos, el Getafe fuera del descenso y el Español en descenso, pero con un partido menos.
Sí, bueno, es que el Getafe tiene un partido menos que el Español y dos menos que el Valencia, así que...
Más.
Uno más que el Español, dos más que el Valencia. Y claro, es una situación pues un poco engañosa, porque ahora mismo está en ese borde de que marca la salvación con 13 puntos.
Clave ganar ese partido.
Pero importantísimo el lunes a las 9 en el Coliseo en ese Getafe Español. Pero antes, el partido de Copa, jueves a las 7 de la tarde en Orihuela. Y esta mañana ya había colas en las oficinas del estadio para hacerse con una localidad. Así que ese tour, ¿cómo es?
Azulones on Tour.
Azulones on Tour en marcha también para ver el partido de Copa, segunda eliminatoria.
1:26, en un momento el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada. Un día de estos en que suelo pensar. De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y a la papelera.
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Si yo le pregunto a Bonilla el 27 de octubre, después del partido frente al Betis 1-0, con la imagen que había dado el Atlético de Madrid, que apenas un mes y pico después iba a estar a dos puntos del Barça, ¿de qué me hubieras tildado, Bonilla? Buenas tardes.
Pues casi de loco. Buenas tardes, José. Sí, y pues después de ese partido ante
sobre todo
el Betis,
con la imagen que dio, sí, además claro, de los 10 puntos que en ese momento estaba, a 10 estaba en ese momento.
Lille y Betis fueron dos derrotas consecutivas, una en Champions y otra en Liga, dando una muy mala imagen, sobre todo en el Benito Villamarín, y a partir de ahí 7 victorias consecutivas. Big, Las Palmas, París Saint-Germain, Mallorca, Alavés, Sparta de Praga y Valladolid. 20 goles a favor, 2 en contra. Solo en los últimos dos partidos, 11 goles ha materializado el Atlético de Madrid. Y entre esos 7 partidos, 5 porterías a 0. que se dice pronto.
Y a 2 puntos del Barcelona, sí. Y por tanto metidos de lleno en la pelea por la Liga. Esta es la realidad, ¿eh?
Sí, evidentemente. Conforme está la Liga ahora mismo, pues sí hay que decir que el Atlético de Madrid está compitiendo por ella. Simeone ha vuelto a los orígenes, a ese 1-4-4-2, y parece que le está funcionando. Los últimos 2 partidos son realmente buenos del Atlético de Madrid, al margen del nivel de los rivales, pero creo que el otro día, por ejemplo, ante el Real Valladolid, realizó un grandísimo partido, al margen de que jugara, como te digo, con el último clasificado de la tabla.
Hay 2 goles preciosos en ese partido. Sí. El que marca De Paul por la jugada, extraordinaria jugada con Julián Álvarez, con Javi Galán, es una combinación magnífica. Y el de Griezmann por el movimiento, otra vez Julián, que están casi todas, y el gran movimiento que hace Griezmann y luego cómo la mete delante del portero. Son 2 goles de altísimo nivel.
Un Griezmann que para centrar a Julián Álvarez la toca de exterior con la izquierda, hace la ruleta después de combinar con el argentino, y también con el exterior y con la izquierda hace la picadita para poner el 4º gol en el marcador, creo que era por aquel entonces, un auténtico golazo. Sí.
Fíjate, de los 20 goles que decías tú en esos partidos, por cierto, 33 días lleva el Atlético ganando todo lo que juega, 33 días, de los 20, 6 de Julián Álvarez, Sorloth y Correa 3, y luego Giuliano, Nahuel, Llorente, Lenglet y De Paul 1. Está claro que estamos asistiendo a la explosión de Julián Álvarez.
Sí, evidentemente.
Y no solo por los goles. ¿Eh?
Sí, evidentemente, yo creo que se está viendo un muy buen nivel de Julián Álvarez. Poco a poco ha ido recuperando el nivel que se le presumía cuando llegó al Atlético de Madrid, que le costó, indudablemente, lo hemos dicho mil veces.
Que el verano había sido difícil.
Claro, un verano muy difícil, tan solo 5 días de vacaciones, pensando en si se marchaba o no del City y recalaba o no en el Atlético de Madrid, nuevos compañeros, nuevos sistemas, y te tienes que ir amoldando a un Atlético de Madrid que, bueno, pues empezó de esa manera, pero que poco a poco yo creo que ha ido adquiriendo los movimientos y ya conoce a los jugadores que tiene en el campo con él, y me da la sensación que estamos viendo a un gran Julián Álvarez. Si estamos viendo a un gran Julián Álvarez, estamos viendo también una muy buena imagen, pero que muy buena imagen de Giuliano Simeone.
Sí, señor.
Esa banda
derecha. Dándole mucha energía al equipo, ¿eh?
Sí, sí, con Marco Llorente y Giuliano le dan una energía a la banda derecha que no tenía. Ahora veremos cuando se recupere Nahuel Molina si uno de los dos va o no al banquillo, pero le dan esos 2 futbolistas una energía que el equipo no tenía y que ahora poco a poco está teniendo, evidentemente.
Bueno, viene Cacereño el jueves, ¿sí? Luego viene Sevilla, Slovan y Getafe, los 3 consecutivamente en casa, y acaba en Barcelona el 21 de diciembre, que puede ser un partido bien interesante este. Esta mañana ha habido entrenamiento y ojo a Lenormand, ¿podría jugar en Cáceres?
Pues vamos a ver, lo que sí está claro es que Molina y Nahuel Molina y Lemar siguen siendo baja, no han entrenado en el día de hoy con el grupo. Y Lenormand parece que está en la recta final de su recuperación. Hoy ha habido un primer ensayo de cara al choque ante el Cacereño y Lenormand, el central, ha completado el partidillo. Ha formado un 11 Diego Pablo Simeone con Musso, Azpilicueta, Witsel, Lenormand, Reinildo, Riquelme, Serrano, Coquelino, Correa y Sorloth. Un 11 que bien pudiera estar en el Príncipe Felipe el próximo jueves para medirse al Cacereño en Copa del Rey. Pues bien, Lenormand, como decimos, ha completado el partidillo, los minutos que ha durado ese partidillo, y veremos o no si tiene ese alta médica y ese alta competitiva para poder afrontar el choque ante el Cacereño.
Querían extremar la prudencia, pero hoy ya ha completado el partidillo completo y podría reaparecer el próximo jueves en la Copa del Rey. Oye, Coque titular en ese equipo que has dado.
Sí.
¿Cómo valoras los 2 últimos suplencias de Coque?
Pues que no estaba bien. Yo creo que estaba jugando demasiados minutos, muchos minutos, por la baja de Barrios, evidentemente durante muchos partidos, supuso que Coque jugara partido tras partido, con la recuperación de Barrios, pues tiene más alternancia en esa posición de medio centro, o es Barrios o es Coque, pero evidentemente Pablo Barrios, por su juventud, por su energía, evidentemente, pues le está dando...
Es otra de las claves del equipo,
sí,
Pablo
sí,
Barrios.
Sí, también, evidentemente. Le está dando un... una jerarquía en ese medio del campo que ahora Coque pues no tenía, pues por mil cosas, y entre otras evidentemente porque no estaba bien.
Bueno, que le ha dado la vuelta al calcetín por completo a la temporada del Atlético en apenas un mes, favorecido todo esto también a la parte de sus propias victorias, por supuesto, que son 7, incluso el día de Vix, si recuerdas, sí, el partido
sí.
Es gris.
Sí, sí, muy
pero
bien,
ya
muy
te
bien.
Dije, bueno, al final igual llega el fútbol a través de los resultados.
Es que
¿no?
yo creo que primero han llegado los, sí. Los resultados, pues, con, no solo con el Vix, sino contra la Unión Deportiva Las Palmas, sí. Con el Deportivo a la vez, sin ir más lejos, hace no hace tanto. Pues primero han llegado esos resultados que han fortalecido al grupo y ahora están viniendo, ya te digo, ante el Sparta de Praga o el propio Real Valladolid, está llegando el juego.
Y ha favorecido, lógicamente, los errores del Barcelona, que han venido de perlas y que han propiciado esta recuperación del equipo rojiblanco. ¿Algo más, Bonilla?
Nada más.
Seguimos adelante. Vamos con el Rayo Vallecano que perdió en casa frente al Atleti de Bilbao. Se impuso en la primera parte, ganaba 1-0 con un gol de Randy Enteca, un error de Paredes, el central bilbaíno. Minuto 14, se adelantaba el Rayo 1-0, así se llegó al descanso, pero en la segunda parte apareció Jan Sanzet, que salió al descanso sustitución de Guruceta, y chico, marcó dos goles extraordinarios. El primero a pase de Nico Williams en el minuto 65, con un remate casi sin ángulo, y luego el otro con un remate desde la frontal a la derecha de la portería de Batalla en el 78, que suponía el 1-2. Antes de esos dos goles del Athletic, el Rayo tuvo la oportunidad en una jugada muy clara de Álvaro García y consiguió sacarla Aguirre Zabala, enviando la pelota a córner. Tercera derrota consecutiva del Rayo, está a 3 puntos del descenso. Ojo que el sábado tiene partido en Valencia, rival directísimo, el próximo sábado 6:30 en el estadio de Mestalla. Este es el entrenador Íñigo Pérez, su lectura después de lo que pasó ayer y la situación del equipo en este momento.
Ahora tenemos la realidad de la derrota encima de nuestros hombros, y igual que cuando uno saca pecho por una victoria, pues ahora toca asumir, analizar, seguir empujando, seguir creyendo y bueno, intentar cuanto antes revertir las derrotas. Tenemos que intentar que esto no se alargue en el tiempo y salir de ahí, escalar posiciones, pero sabemos que es complejo porque dices bien que tenemos ahora un calendario exigente, pero que si algo estoy seguro y creo en ello es que nosotros podemos ganar a cualquier rival y en cualquier campo. Lo hemos hecho y lo podemos volver a hacer. Es verdad que la entidad de los rivales que vienen ahora después de sumar 3 derrotas son importantes y bueno, será difícil obtener las victorias, pero por supuesto que lo intentaremos.
Alberto Pérez estuvo ayer en Vallecas, nos contó aquí el partido en la radio. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas.
La pregunta es directa. Tú has visto todos los últimos partidos del Rayo. ¿Cuánto nos debemos preocupar? Porque está a 3 puntos del descenso ya el Rayo tras 3 derrotas consecutivas.
Pues es difícil decirlo un día como hoy, pero yo creo que poco. Si el equipo juega como jugó ayer, yo creo que hay que estar tranquilos, que era un gran rival el Athletic y que el Rayo no mereció perder. Sí que ha tenido algún partido más fuera de casa donde yo creo que no ha dado la talla.
En Mallorca, por ejemplo,
efectivamente, y también la última en Sevilla, la primera parte, que sí. Comentó Íñigo Pérez, ahí no estuvo bien, pero yo creo que el equipo ha reaccionado y bueno, es verdad que en puntos está relativamente cerca del descenso, pero también hay que matizar dos cosas. Una, el Rayo tiene un partido por jugar todavía, y dos, hay varios equipos entre medias, digamos, en la posición del Rayo con el descenso. Yo creo que el equipo está rindiendo bien y yo de momento estoy relativamente tranquilo.
Hay un problema arriba, claramente, Alberto. Ayer marcó Enteca por un regalo de Paredes. Es verdad que Enteca lo hace bien, pero De Tomás ayer no estuvo ni convocado y prácticamente ni se le espera. Guardiola no tiene minutos. Camello no acaba de dar con la tecla del gol. Enteca tampoco. Falta gol ahí arriba. Un delantero que convierta las oportunidades y que le dé posibilidades al equipo, ¿no?
Sí, es verdad que es un problema que no es nuevo, que ya lo vivió el Rayo el año pasado. Esperábamos este año con Camello, ¿no? Que empezó bien, venía de los Juegos Olímpicos. Yo esperaba que él pudiera anotar una cifra de goles mayor, porque él sí tiene gol, aunque el año pasado no lo demostrara. Quizá, no sé, a lo mejor Íñigo debe dar continuidad a uno de los delanteros, ¿no? También darle una confianza, darle tiempo y a lo mejor tanto cambio arriba en la punta cuesta un poco, aunque también creo que en los equipos de zona baja no es fácil encontrar un jugador que te meta 15 goles en una temporada.
Muy difícil. Bueno, el calendario que viene es este. Unionistas de Salamanca el miércoles en Copa, recuerdo, es equipo de Primera Federación y es eliminatorio a partido único. Y atención, Valencia, decía antes yo, el sábado, fuera. Viene el Real Madrid a Vallecas y luego el partido aplazado en la Cerámica frente al Villarreal y después el Villamarín frente al Betis. Es un calendario realmente difícil el que tiene el Rayo en las próximas semanas. Y esto ya casi no es ni noticia, Alberto, pero James ayer tampoco jugó. Lleva 14 minutos en los últimos 4 partidos, los que jugó contra Las Palmas, porque 0 minutos contra el Betis, contra Sevilla y contra la vez, ¿eh?
Sí, sí, yo ayer comentábamos en la retransmisión, yo creo que ayer no hace falta ser muy listo para saber que la época de James en el Rayo está terminando, quiero decir, es que yo creo que es un tema que no se sostiene. Íñigo Pérez no confía en él, eso está claro, por lo que sea. Esto es algo que habría que ver los entrenamientos día a día, no tenemos la suerte de poder estar dentro y poder seguirlo, pero es evidente que si él no, un día como ayer con los 5 cambios, los agota y no apuesta por él, es porque no cree en él, y James no va a estar en este equipo para estar en el banquillo. Yo creo que en invierno tiene pinta de que aquí va a terminar la etapa de James Rodríguez. Vamos a ver lo que decías tú, el calendario, que es tremendo. El partido de Valencia me parece determinante. Y el del miércoles, que lo has apuntado, y como sabes que yo soy de Salamanca, sí, y conozco bien a Unionistas,
cuidadín,
y
a Sofía, ¿no?
Bueno, o sea, me parece un partido muy duro para el Rayo. Es que ganar en este campo es complicadísimo. Es decir, si el Rayo quiere seguir adelante en la Copa, va a tener que currárselo a base de bien el miércoles.
Un Primera Federación y en casa, y además Unionistas, que va arriba en la tabla, es un partido siempre complicado. Alberto Pérez, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo a ti, José María, gracias, un abrazo.
Bueno, y el Leganés jugó el sábado, ya lo sabéis, empató a 1 en Vitoria. Es el quinto empate fuera de casa del equipo de Borja Jiménez, que está 2 puntos por encima del descenso. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, dejó un sabor agridulce este empate en Mendizorroza. Un Leganés que en los últimos minutos ve cómo se le vuelve a escapar otra victoria. Todavía, recordemos, no ha conseguido ganar a domicilio. 5 empates y 3 derrotas. En estos momentos, como tú has dicho, son decimoquintos con 15 puntos, tan solo 2 por encima del descenso. Y el partido dejó buenas noticias, como la vuelta al 11 de Óscar Rodríguez, jugador que anotó el gol de los pepineros. El madrileño, recordemos, no era titular desde el 22 de septiembre en la jornada 6 ante el Getafe, y se convirtió ayer en el sábado, el máximo goleador en liga del Leganés, superando los 13 tantos de Youssef En-Nesyri. Se coloca este madrileño con 14 goles, pero sin ninguna duda la mejor de las noticias fue el gran partido que cuajó Dani Raba, asistente en el gol de Óscar y nombrado MVP tras el partido. El cántabro, tras superar su lesión, ya jugó un ratito en el partido ante el Real Madrid, pero volvió al once titular. El propio Raba analizaba así la situación del equipo fuera de casa, y su entrenador Borja Jiménez se deshacía en elogios al extremo pepinero.
No llegan las victorias, pero tampoco llevamos muchas derrotas, son empates, vamos compitiendo bien fuera de casa, y sabemos que ahora el punto tenemos que hacerlo bueno el fin de semana que viene en casa.
Es un jugador que le tenemos en la mejor versión, que ha empezado participando poco y ahora tenemos su mejor versión. Me alegro muchísimo por él, porque creo que ha tenido un comportamiento espectacular cuando no ha participado, y ahora que lo está haciendo es determinante.
La mala noticia del partido fue la de Darko Brasanac, que sintió molestias en el calentamiento previo al encuentro, y así que veremos qué alcance de lesión tiene el medio centro y si llega para el partido de Copa del miércoles ante el Estepona. En el día de hoy el Leganés ha descansado, entrenamiento mañana a partir de las 11 con rueda de prensa de Borja Jiménez, el miércoles partido de Copa, como hemos dicho, ante el Estepona a las 9 de la noche, y es que la semana es muy larga, ya que el jueves, viernes y sábado entrenarán preparando el partido del domingo en Liga en Butarque a las 2 ante la Real Sociedad.
Elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Ya sabéis que Pedro Rocha no puede presentarse porque está inhabilitado para el cargo. Rafael Louzán, el presidente de la Gallega, era la alternativa, pero atención, porque tiene una sentencia de mayo del 22 por la que fue inhabilitado a ocupar cargos públicos durante 7 años por prevaricar cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra. Está a la espera de sentencia definitiva del Tribunal Supremo, pero el secretario de Estado para el Deporte, Rodríguez Uribes, lo deja muy claro.
Cualquier persona que se presente tiene que estar, hay que cumplir algunos requisitos, por supuesto los que establece la propia federación, que dice que no puede presentarse nadie que esté inhabilitado judicialmente. Bueno, pues ya está, no hay más que decir.
Y si solo una persona que está inhabilitada consigue esos 21 avales para presentarse, ¿el Consejo Superior de Deportes recurrirá al TAT para inhabilitar a esta persona de ese cargo?
El Consejo Superior de Deportes hará lo que deba hacer de acuerdo con la ley, siempre. Nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar que se hagan las cosas bien, garantizar la legalidad, garantizar la normalización de una federación importantísima, su autonomía, y esos son los criterios que a mí me marcan y que me impulsan en mi posición de presidente del CSD, con todo el respeto también a la autonomía de la propia federación.
Baloncesto, jornada de Liga CB. El Real Madrid vuelve a perder fuera de casa, 80-76 frente al Joventut de Badalona. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, quizá pasó factura un poco el cansancio, ¿no?, de las dos prórrogas frente al Barça. Los blancos fueron de más a menos porque empezaron bien el choque. Como siempre, el Facu Campazo tiró del carro, como es habitual ya. Y de hecho, esto empezó bien la cosa porque se fueron 5 puntos arriba al descanso. El bajón llegó en la segunda parte, donde el Madrid se vino abajo, ya no solo lo físico, sino también la puntería. 4 de 17 en triples y 4 de 14 desde la zona de 2 en la segunda mitad. Y es que así no se puede. El Badalona estuvo más fino y llegó a estar 64-57. En ese momento, Chus Mateo pidió un tiempo muerto, charlita del míster y a funcionar. Musa y Gesson ya lideraron este intento de remontada que pareció posible durante unos momentos porque el Madrid llegó a estar a solo un punto a falta de un minuto. Pero el Juventud tiró de calma y aseguró todos los tiros libres. De esta manera se llevó el partido a la saca con un 80-76. Al menos hubo una buena noticia, y fue la vuelta de Usman Garuba tras 2 meses. Sobre su regreso y sobre el rendimiento de algunos jugadores, habla Chus Mateo.
Sí, necesita tiempo, necesita adaptarse otra vez a jugar con nosotros, a saber un poco en qué posición le vamos a hacer jugar. Es un jugador que ha estado mucho tiempo parado y que necesita continuidad. Hay unos cuantos jugadores que aún se nota mucho que el rendimiento ha de subir. De todos en general, pero de algunos en particular, ¿no? Y creo que espero ir dando minutos a la gente que necesita para que vayan cogiendo ritmo de juego, muchos de ellos.
Pues si les quiere dar minutos, mañana mismo puedo hacerlo, ya que el Madrid juega mañana en Francia, frente al ASVEL Lyon, a las 8 de la tarde. También hubo Le Foro este finde, y los equipos madrileños siguen funcionando como un reloj. Movistar Estudiantes ganó en Oviedo por 76-78, con una canasta del Pato Garino a 2 décimas del final, mientras que el Fuenlabrada también ganó en casa, en su caso al Cartagena, por 79-65.
Motor Fórmula 1, Gran Premio de Qatar, triunfo de Verstappen, que ya era campeón del mundo, Carlos Sainz fue sexto y Fernando Alonso séptimo. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis? Así es, penúltima prueba celebrada este fin de semana en Qatar sobre el trazado de los Eilat, donde el tetracampeón Max Verstappen, ya sin presión, dio una nueva demostración para alzarse con la novena victoria del año y sumar las 63 en su casillero total en la Fórmula 1, venciendo por delante de Leclerc y de Piastri, donde Carlos Sainz fue sexto. Un maldito pinchazo a mitad de carrera dilapidó las opciones del madrileño, que recordemos había sido cuarto el sábado en la sprint y donde marchaba en ese momento en carrera tras Leclerc, cuando el neumático delantero izquierdo dijo basta con el infortunio de haber pasado justo en ese momento por la calle de boxes, con lo que tuvo que dar una vuelta completa pinchado. Y donde, recordemos, se acumularon los infortunios, ya que por un lado el equipo erró en la parada y dirección de carrera nada más pasar el madrileño, declaró el safety car en pista para retirar el espejo retrovisor de Albon, un valioso tiempo que en definitiva le impidió a Carlos Sainz poder haber luchado por estar un poquito más cerca de ese cajón que hubiera sido importantísimo para Ferrari. El que se encargó una vez más de romper los pronósticos de ordenadores de Aston Martin fue Fernando Alonso. Ninguna predicción matemática le daba con esa séptima posición real con la que entró en meta, completando una gran actuación. Y recordemos que el Mundial dirá adiós la semana que viene en Abu Dhabi, con la lucha todavía por el Mundial de Constructores en juego. Y es que son 21 puntos a favor de McLaren sobre Ferrari y la batalla también por un subcampeonato donde hay 8 puntos de diferencia entre Norris y Leclerc.
Territorio Madrid al tanto, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que es la primera vez en ¿sí? toda la temporada que ganan los 4 equipos madrileños en primera federación en el grupo segundo, los 2 filiales, el Fuenlabrada y el Alcorcón.
Y además ganan bien, pleno al 4. Bueno, comenzamos por los equipos de pueblo, que no de estado, que son los que más nos preocupaban, porque ya sabes, José, que sí. En los filiales la... La principal característica que tienen es...
Que empiezan mal, eso pero suelen es. Mejorar después.
Eso es. Y,
bueno, formar, menos el Atleti, que ahora hablaremos, si está en promoción.
Y formar jugadores, que eso, es lo que eso. Siempre acotan tanto Raúl González Blanco como Fernando Torres. Bueno, comenzó la jornada espectacularmente porque el Fuenlabrada ganó a un equipo al que casi nadie había batido, solo había perdido un partido, el Betis Deportivo, un equipo que estaba sorprendiendo a todos, y el Fuenlabrada engancha una racha de 13 de 18 puntos posibles sin perder. Es decir, ha enlazado victorias y empates y está ahora mismo décimo en la tabla clasificatoria. Escuchamos a uno de los goleadores, a Abde.
Sí, bueno, ha sido un partido que hemos empezado bien. A lo largo del partido nos ha ido costando, pero al final hemos sacado la victoria, que es lo que buscábamos y llevamos mucho tiempo trabajando para tirar para arriba. Y es algo que al principio nos estaba costando como equipo, pero poco a poco vamos a más. Por supuesto que se la merece. Verdad que la semana pasada no se pudo ganar, pero esta semana sí, hemos ganado los más tres aquí en casa con nuestra afición y nada, agradecer por todo el apoyo que nos están dando. La verdad es que estoy muy contento, muy feliz de ayudar al equipo y es un gol que llevo mucho tiempo trabajando y buscando simplemente para ayudar al equipo y para tirar para adelante y seguir ganando.
El Fuenla, que le ganó 2-1 al Betis Deportivo, ha surcido efecto la llegada de Diego Nogales al banquillo, no cabe duda, porque ha pegado un subidón tremendo. Está 4 por encima del descenso.
De un equipo que parecía desahuciado a un equipo que se ha colocado a una victoria de los puestos de playoff. Es una cosa absolutamente de locos. Ojalá que también le pase a la agrupación deportiva Alcorcón.
Que ganó 0-2 al Intercity.
Abría la jornada el Fuenlabrada, era un marrón porque tenía que ganar. No se puede hacer otra cosa ante el Intercity ahora que no sea sumar los 3 puntos. Lo consiguió el equipo de Pablo Álvarez, que también engarza una racha de empates y victorias que, bueno, le han sacado de los puestos de descenso y hacen que miren el futuro con más optimismo. Espectacular el fin de semana para los filiales. El Atlético de Madrid gana en un grandísimo partido.
3-2 al Mérida.
Eso es, al Marbella en este caso.
Al Marbella,
sí. Eran dos equipos, los dos potentes.
Mérida era el del Castilla.
Eso es, dos equipos que te dejan jugar y claro, cuando un equipo deja jugar a un filial ocurre lo que ocurrió en el Cerro.
Que hay espectáculo para empezar.
Eso es, y lo que ocurrió también en Valdebebas. Torres estaba así de satisfecho después de la gran victoria con remontada incluida del Atlético de Madrid.
El equipo sigue creciendo y en el camino que estamos construyendo, otra vez un gran partido en casa, hoy sí entraron más ocasiones, el equipo sigue generando muchísimo, que es algo muy, muy positivo, y sobre todo y la reacción al primer gol rival, cómo hemos conseguido mantener la calma, los chicos han tenido esa personalidad que les pedimos de arriesgar, de jugar, de atreverse a hacer cosas, porque tienen calidad para hacerlo, y muy contentos por la victoria, por cómo ha salido, por la energía que ha transmitido el equipo todo el partido.
Ha empezado muy bien el Atlético de Madrid B, contradiciendo lo normal en los filiales, y además está formando jugadores. Y el caso es el de Rayán, que es goleador con el B, y también fue goleador con el equipo que está disputando la Youth League. Ha hecho el chaval Rayán la semana perfecta.
Bueno, la verdad es una semana muy, muy contenta para mí en lo individual por sumar goles y sumar victorias con los dos equipos. Y bueno, muy contento por la victoria de hoy. La verdad es que nos hacía falta para poder seguir en nuestro camino y seguir mejorando cada día para poder conseguir nuestros objetivos.
El Atlético de Madrid B en promoción de ascenso, cuarto con 22 puntos a 6 del líder que es el Antequera. Y el Castilla le ganó el sábado por la noche al Mérida, como decía antes, con 4 goles de Gonzalo García, que suma 12 y es el pichichi de la categoría.
Ha sido un festival y que tiene los mismos goles que tenía Raúl González Blanco cuando Valdano le llamó para debutar con el primer equipo. Los mismos, 12 goles que...
Estuvo en la convocatoria el otro día en Liverpool,
eso es,
incluso viajó.
Que hacen, no, además es que luego tenemos a Hugo de Llanos, que fue protagonista con el C, entre los dos se han cascado nada más y nada menos que 7 goles. Guijarro todavía está cantando goles en Valdebebas. ha sido el mejor fin de semana para la cantera del Real Madrid con sus dos primeros filiales y Raúl tenía que hablar de Gonzalo y dijo esto.
Bueno, Gonzalo, pues bueno, ha tenido la evolución normal, ¿no? Debutó siendo juvenil y este año que es su segundo, que encima pues es uno de los capitanes, pues bueno, pues está demostrando todo el potencial que tiene, ¿no? Y es un chico que con confianza, pues bueno, pues es capaz de llevar todos estos goles, está siendo muy importante para sus compañeros como líder y bueno, vamos a seguir ayudándole.
Y lógicamente Gonzalo también habló en Real Madrid Televisión de ese partidazo y de la gran victoria del Castilla.
Sabíamos que era un partido importante, que jugábamos en casa, que teníamos que sacar los 3 puntos sí o sí para poder así iniciar una buena dinámica. contento por la actuación en equipo, contento también por los goles, pero bueno, los tres puntos han sido muy importantes y muy feliz. No solo el partido fue labrado, sino muchos otros partidos que merecíamos muchos más, lo que nos merecemos, el trabajo que venimos haciendo y por eso bastante contento por la actuación de todos. Pero bastante feliz, bastante contento, mentalizado para poder seguir aumentando esa racha y meter muchos más.
Y también festival de semana para Hugo de Llanos, que juega con el Castilla, con el Real Madrid C y con el equipo de la Youth League, y que también estuvo convocado para el partido del Liverpool y ha acabado la semana haciendo 3 de los 4 goles del Madrid C.
Las ocasiones que hemos tenido las hemos metido y bueno, el equipo supo sufrir la segunda parte y bueno, creo que un partido muy completo, tanto ofensiva como defensivamente. Lo estamos viendo en los resultados, cualquier equipo te puede hacer daño y bueno, lo hemos visto que con un 4-0 ellos en la segunda parte bueno, se han hecho gol, han apretado y daba la sensación como que el partido no estaba controlado. Con mucha alegría, con mucha ilusión a poder aportar al equipo con goles, pero bueno, a pesar de eso hay que seguir trabajando y los 3 goles te dan confianza para los partidos que vienen más adelante. Para mí es un placer poder jugar con esta camiseta y hacerlo con el equipo que sea.
El Real Madrid dice que está fuera del descenso tras ganar 4-1 al Sur Yaiza. Y atención, la victoria del Unión Adarve 1-0 sobre el Rayo Majadahonda y la del Móstoles, que de desahuciado ha pasado a pelear por permanecer 1-3 frente a un rival directo, el Atlético El Paso.
Ha tardado el Móstoles, pero le ha cogido el gustillo a eso de conseguir sumar de 3-3. Lo hizo ante el último clasificado, que lo es gracias a esa victoria del Móstoles ante el Atlético Paso.
Por momentos hemos impuesto nuestro juego, hemos creído, hemos conseguido empatar, que ha sido muy importante empatar en la primera parte. Hemos sido nosotros los que lo hemos conseguido y creo que el 1-2 les ha hecho mucho daño. En la situación en la que estamos ahora mismo, un revés así te hace daño y hemos conseguido manejar la situación hasta el final bastante, bastante bien. Y bueno, pues al final el 1-3 creo que hace justicia a lo que hemos visto sobre el terreno de juego. No ha sido un partido nada fácil y el Atlético Paso nunca ha dejado el partido por perdido.
De Michel, técnico del Móstoles URJC, a Mario Escolante, técnico de la Darby, que lo dice todo.
Es absoluta. Al final, bueno, nos daban por muertos hace 5 o 6 semanas. El año pasado era todo lo contrario, todo el mundo hablaba de Adarve, de lo bien que competía, de la temporada que estaba haciendo, y se lo he dicho a los chicos, hoy son 20 puntos, el año pasado acabamos con 23 en la primera vuelta y quedan 9 a punto de superarlo, vamos a hacerlo. Es una pasada el equipo, todo lo que hemos tenido que sufrir y sobreponernos y estamos recogiendo los frutos y no vamos a parar.
Y del resto llama la atención la goleada que sufrió el Moscardó 0-4 contra el Tenerife B, que está segundo, eso sí.
Sí, jugó con uno menos, muchos minutos, y yo creo que eso fue un poco algo que no pudo superar el conjunto del Mosca, muy enfadados con las decisiones arbitrales, tanto el entrenador como los jugadores. Ha salido de los 5 primeros puestos, el único madrileño que ahora mismo estaría en playoff sería el Geta B, que fue ganando en Melilla por 0-1, pero que al final acabó empatando, tenía también muchas bajas Gaby, por la convocatoria con el primer equipo de muchos de sus jugadores, que luego vimos en el Bernabéu, y la derrota del Navalcarnero por 2-0 ante el que es un líder, parece que sólido, como es el conjunto del Guadalajara.
Y el empate del Sanse, 2-2 en este partido jugado frente al Conquense y en tercera división, el Alcalá como ventaja.
Toma ventaja, se va a 6 puntos del segundo. El domingo fue perfecto porque también Antonio Huelves, el capitán de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, después de 1 año y medio, que se dice pronto, de lesión, ha vuelto a los terrenos de juego, pudo jugar 15 minutos y pudo participar de la victoria del Alcalá ante el Cala Pozuelo, que le hace todavía más líder en el grupo séptimo de tercera.
Gracias, Pablador.
Déjame que te venda una cosa. Dime. Mañana retiramos aquí también y despedimos aquí en el partido de la una a Fran García, una leyenda ya de la Darve, a pesar de que se retira con 31 años.
Mañana hablamos con él. 3-5, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3-5 en los Deportes de Telemadrid veremos cómo el Real Madrid de Kylian Mbappé, que sigue con ese estado de ansiedad, pero cada vez más cerca de encontrar su mejor versión, le recorta puntos al Barça hasta el punto de estar a tan solo 1 del liderato y con un partido menos. El Atlético de Madrid se pone también a 2 del líder, es decir, una jornada muy productiva para los equipos madrileños en cuanto a la parte alta de la clasificación, porque Rayo, Getafe y Leganés van a seguir sufriendo. Pero todo eso en un día en el que hay más de 100 personas que han perdido la vida en Guinea-Conakry, prácticamente no tiene sentido hablar de otra cosa.
Lo contamos todo a partir de las 3 menos 5 en Telemadrid. Ahora noticias, 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita. Os esperamos a partir de la una en punto de la tarde. Hasta entonces, buen día para todos. Hasta mañana. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.